Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Carolina Márquez, del Departamento de Biociencias y Bioquímica Clínica de la Facultad de Química en la Universidad de la República Montevideo, Uruguay. Al profesor Denis Law, director del Departamento de Patología Química en la Facultad de Medicina en la Universidad de Hong Kong, China. Al doctor Julio Urizar, vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, filial Tarija. Y a la doctora Estela Raimondo, presidente del Comité de Estandarización y Control de Calidad de Uruguay y representante nacional de la Asociación Bioquímica Uruguaya ante la Federación Internacional de Química Clínica.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Ganate una beca de inscripción para el 72º Congreso de Bioquímica que se llevará a cabo del 22 al 25 de agosto en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires. Ingresás a infobioquímica.org. Buscas el banner del sorteo, completás todos los campos del formulario y luego lo envías. El sorteo se realizará el martes 1 de agosto de 2017 a las 13 horas de Argentina. Los ganadores serán anunciados en las redes sociales de infobioquímica.org. Se los contactará vía correo electrónico dentro de las 48 horas de realizado el sorteo y se les indicarán los pasos a seguir para realizar la inscripción al Congreso. Podrán participar profesionales y estudiantes avanzados de bioquímica o carreras afines de toda Iberoamérica. Las becas sorteadas solo podrán ser utilizadas para realizar la inscripción al 72º Congreso ABA. Las mismas no podrán ser canjeadas por dinero. Para participar del sorteo se solicita un número de identificación personal, ya que solamente podrá rellenarse un formulario por persona.
Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
La doctora Susan Bradford es investigadora del Centro de Biología de Cáncer y profesora en la Universidad del Sur de Australia, en Adelaida. Es expert en monitoreo molecular del gen BCR-ABL1 en pacientes con leucemia mieloide aguda. Es parte de la Iniciativa Mundial para la Estandarización de Guías y Recomendaciones para producir resultados moleculares confiables. Este año obtuvo un premio de reconocimiento de la Federación Internacional de Química Clínica por su trabajo y logros en el área de medicina de laboratorio. En la entrevista siguiente, la doctora Susan Bradford nos informa sobre el seguimiento de monitoreo molecular en pacientes con leucemia mieloide crónica. Susan Bradford, bienvenida al microscopio.
Thank you.
Muchas gracias por invitarme.
In this interview, we wanted to talk about the 2017 IFC Award.
Queríamos hablar sobre el premio de Química Clínica y Medicina de Laboratorio que recibió este año sobre diagnósticos moleculares. ¿Nos podrías contar sobre las técnicas para evaluar el tratamiento de pacientes con leucemia mieloide crónica, CML?
Esta enfermedad involucra una técnica de reacción en cadena polimerasa. Es una técnica común utilizada en biología molecular hace varios años. Esta técnica cuantifica los niveles de ANTP presente en leucemia mieloide crónica. el gen anormal es el responsable de todos los efectos patológicos de la enfermedad. Lo que hice fue desarrollar una técnica para medir los niveles de este gen anormal, que es una fusión entre dos genes diferentes. Cuando desarrollamos la técnica, que fue hace ya un tiempo, fue un gran avance en la técnica de la reacción en cadena polimerasa. En Adelaida, Australia, fuimos el primer grupo en el mundo en utilizar esta técnica de monitoreo de pacientes con leucemia mieloide crónica. Y otros grupos en diferentes partes del mundo también usaron esta técnica. Juntos encontramos que si monitoreamos pacientes utilizando esta técnica, podemos obtener información muy útil para los médicos para ver cómo los pacientes responden al tratamiento.
¿Cuál es el monitoreo molecular en pacientes con leucemia mieloide crónica?
El monitoreo molecular en pacientes ha ganado mucha importancia en la administración de tratamientos. Hace muchos años se tomaba muestra de médula ósea para medir el nivel de la enfermedad y ver la forma particular de la leucemia. La toma de médula ósea estaba asociada al dolor para el paciente. El monitoreo molecular es más sensible que otras técnicas, como la toma de muestra de médula y análisis genético. Para esta técnica necesitamos una muestra de sangre. Es más fácil tomar sangre de un paciente y de ese modo lo podemos monitorear con más frecuencia y es más sensible. Por eso estamos utilizando monitoreo molecular para hacerle el seguimiento a pacientes con esta enfermedad. Tomamos una muestra en el momento del diagnóstico para determinar si existe la anormalidad. Aquellos pacientes pueden ser tratados eficientemente hoy día con inhibidores específicos para el gen específico. Continuamos con el desarrollo de estas terapias. Los pacientes que reciben este seguimiento han modificado la expectativa de vida, llevándola a la expectativa de una persona que no tiene la enfermedad. Necesitamos monitorear a los pacientes a nivel molecular y darle al médico la información disponible. Monitoreamos al paciente, especialmente durante el primer año después del diagnóstico. Debería verse una reducción de este gen anormal y si el nivel no reduce en el periodo de 3 a 6 meses, es un indicativo de que no está funcionando la terapia y que necesita un inhibidor más fuerte u otra forma de terapia. El monitoreo molecular se ha convertido en un componente importante en el tratamiento de pacientes y debe ser continuado a largo plazo. Si los pacientes tienen un cierto grado de leucemia durante 12 meses, tienen grandes posibilidades de mantenerse estables y de seguir bien. Pero algunos pacientes tienen recaídas y son resistentes. El monitoreo molecular puede indicar si la terapia está fallando, porque los niveles de PCR, el gen anormal, va a comenzar a aumentar. Este es un disparador para el médico, con el cual tiene que actuar rápido. Algunos pacientes pueden mantener niveles muy bajos de PCR, según las mediciones moleculares. Incluso pueden interrumpir la terapia sin tener una recaída. El monitoreo molecular se ha vuelto muy importante para los pacientes con leucemia mieloide aguda.
¿Por qué es importante estandarizar técnicas moleculares?
Descubrimos que, a pesar que había buenos métodos de mediciones moleculares en todo el mundo, los resultados que generábamos eran diferentes. Decidimos que era importante estandarizar los resultados en escalas comunes. Esencialmente, reiniciamos los resultados y determinamos un factor de convergencia en escala común. Ahora podemos comparar valores emitidos por laboratorios de todo el mundo. Repito que esto es muy importante porque el monitoreo molecular se usa para ver las respuestas moleculares para que los pacientes no alcancen determinados niveles en tiempos particulares durante el primer año de terapia, ya que este puede ser un indicador de que la terapia está fallando. Podemos evaluar este cuadro con los niveles que surgen de los resultados. Es muy importante estandarizar técnicas moleculares y por más de una década hemos estado trabajando hacia la estandarización. Cada paso que se está dando en el mundo aún tiene un largo proceso de mejora. No es un procedimiento unidireccional, pero definitivamente ha mejorado la comparación de métodos en todo el mundo y esto ha conllevado a mejorar los outcomes en pacientes.
¿Hay guías para optimizar los outcomes en pacientes?
Yes, there are, both in Europe and in America.
Sí, hay, tanto en Europa como en América. Los grupos de expertos han discutido las guías para optimizar los outcomes en pacientes. En Europa, hay un grupo de pacientes de la Red Europea de Leucemia que publicaron recomendaciones para optimizar los outcomes de pacientes. Estas recomendaciones incorporan las respuestas moleculares para determinar cuándo está fallando la terapia en pacientes. Muchos médicos están siguiendo estas guías que asisten la terapia molecular. Pacientes de todo el mundo necesitan análisis de médula ósea para evaluar la respuesta al tratamiento. Y la Red de Cáncer en los Estados Unidos ha desarrollado guías similares para optimizar los outcomes en pacientes. Confían en el monitoreo molecular para evaluar la respuesta del paciente y consultan las guías para ver los cambios que se le pueden realizar al paciente con respecto al tratamiento para restablecer la respuesta. Es interesante ver que hay unas pequeñas diferencias entre las recomendaciones europeas y las estadounidenses. Aún no hay un consenso internacional con respecto al modo correcto de monitorear pacientes. Muchos médicos usan las guías para también evaluar el paciente sobre la base individual y se basan en varios factores de tolerancia de los inhibidores.
Profesora Susan Bradford, quisiera realizar un comentario final sobre este tema.
Quisiera agradecer al gran apoyo que hemos recibido de nuestra institución aquí en el Centro de Biología de Cáncer en Adelaida y además de muchos colaboradores de todo el mundo que han trabajado mucho en la estandarización y quienes han reconocido la importancia del monitoreo molecular junto con la terapia apropiada de drogas para obtener los mejores outcomes para el paciente.
Muchas gracias, profesora Susan Bradford. Ha sido un placer tener esta nota en el microscopio.
Thank you very much.
Gracias a ustedes.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time to help my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with the rag. I ain't got 70 days. Cause there's nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot in class, but I know it don't come. I tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time to help my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. The man said, oh, why? Yeah, thank you, he. I said, I got no idea. Said, I'm gonna lose my baby. So I always keep a bottle on me. He said, I just think you're depressed. And this me, eh, yeah, baby, and the rest. Tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I don't never wanna drink again. I just, oh, oh. Just my pride, it's just healthy, it's healthy.
tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time to help my daddy think I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Cristina Cerveto es química farmacéutica y bioquímica clínica, doctorada en química farmacéutica, profesora agregado de la Cátedra de Análisis Clínicos en la Facultad de Química de la Universidad de la República de Uruguay. Es jefe del Laboratorio Central del Hospital Maciel y del Laboratorio del SMI INPASA. La doctora Cristina Cerveto Ruiz es corresponsal del microscopio en Uruguay y nos habla sobre el eje de química clínica en Colabiocli 2017.
Como venimos promoviendo en los últimos programas, se viene Colabiocli 2017 en el Uruguay. Y a lo largo de cada programa estamos presentando los contenidos a cargo de quienes están con la responsabilidad de su desarrollo. Le damos la bienvenida a Cristina Cerveto, nuestra corresponsal en el Uruguay, que además tiene el eje de la química clínica dentro de Colabiocli 2017. Bienvenida, Cristina. Vamos a ver, nos gustaría poder conocer qué simposios, qué conferencias va a haber en cada uno de los ejes, empezando, por ejemplo, por el de toxicología.
En el 23 Congreso Latinoamericano de Colabiocli se desarrollarán diferentes ejes temáticos. Me referiré a los temas concernientes a la bioquímica clínica. El programa científico se desarrollará en la modalidad de conferencias, simposios y mesas con invitados nacionales e internacionales. En los temas relacionados con la toxicología, el doctor Antonio Meneses Filho, de Brasil, que es farmacéutico, con un doctorado en salud pública y medio ambiente y actualmente coordinador del Laboratorio de Toxicología Clínica, Ambiental y Ocupacional en el estado de Bahía, disertará en el tema Experiencia en un Laboratorio Toxicológico Universitario de Brasil. También se abordará la experiencia nacional en la mesa titulada Situación del consumo de marihuana y nuevas sustancias psicoactivas en Uruguay, tratado por Héctor Suárez, que es coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas de la Junta Nacional de Drogas, que depende de la Presidencia de la República. Relacionado con adicciones, la doctora Toma Sima, profesora en el campo de la química clínica y medicina del laboratorio y rectora de la Universidad Charles en Praga, de la República Checa, desarrollará el tema Problemas de salud relacionados al alcohol.
Otro de los ejes que han señalado para la aplicación de la química clínica en el Colabiocli 2017 es el de cáncer. Avances diagnósticos y pronósticos. ¿Cómo va a ser eso?
Los avances en el cáncer se abordarán con expertos internacionales como la doctora Enil Sud, Estados Unidos. Sus investigaciones se orientan a estudiar la influencia del estrés hormonal y los efectos directos que provoca sobre las células cancerosas del ovario. Ella disertará sobre el impacto del estrés sobre la biología del cáncer. En la mesa de biomarcadores de cáncer y nuevas terapias participa como panelista la doctora Valentín Mev Domínguez, que es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias del Perú, con doctorado en oncología en el Hospital AC Camargo en Brasil, con postdoctorado en genética molecular de cáncer por la Universidad de Lund, Suecia. Actualmente trabaja como investigadora de genómica en cáncer en Noruega y es administradora de la base de datos prospectiva del síndrome de Lynch. Ella desarrollará el tema desde la genómica a los marcadores genéticos. La doctora Tomsis Özben de Turquía, profesora del Departamento de Bioquímica Clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Akdeniz en Turquía, hablará sobre la biopsia líquida, el DNA libre circulante, un nuevo biomarcador diagnóstico y pronóstico.
Un eje que está cada vez más presente en los congresos es el de las hormonas y la fertilidad humana. ¿Cómo lo van a tratar?
La endocrinología también tendrá su espacio en este congreso. El doctor Hugo Scaglia, bioquímico argentino, especializado en endocrinología, con numerosas publicaciones en el área, dictará la conferencia Evaluación de la fisiopatología del eje hipotálamo-hipófisis testicular. Y en la mesa, la mujer y la edad fértil, su ponencia se referirá a la importancia de la testosterona en la fenotipificación del paciente con síndrome de ovario poliquístico. Esta mesa estará integrada además por la conocida genetista nacional, la doctora Alicia Baglio, que desarrollará el tema Causas genéticas de la infertilidad, y por el doctor Miguel Tilly, que es docente adscrito en ginecología de la Universidad de Buenos Aires, presidente de ASAIGO, que es la Asociación Argentina para el Estudio de Infecciones en Ginecología y Obstetricia, disertará sobre infecciones como causa de infertilidad.
Otro eje que está también muy presente siempre es el de la autoinmunidad. ¿Cómo va a ser este aspecto?
El área de la autoinmunidad estará presente con la conferencia Relevancia de los autoanticuerpos en la artritis reumatoidea, dictada por el doctor José Francisco Muñoz Valle, que es representante nacional por México ante la IFCC. Su línea de investigación es la inmunogenética de enfermedades autoinmunes. Su investigación a lo largo de más de 15 años en el área de inmunología molecular lo llevó a obtener el premio a la investigación 2014 en el área de ciencias naturales que otorga la Academia Mexicana de Ciencias.
Y va a haber un aparte sobre litiasis renal.
La litiasis renal será un tema de una mesa conformada por panelistas nacionales y del Paraguay. La doctora Rosa Guillén Fretes es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, con investigación aplicada en el área de estudios metabólicos de litiasis urinaria. Se abordarán los temas de cómo evaluar los factores de riesgo litogénico en el laboratorio clínico y ventajas del estudio morfológico respecto al análisis convencional del cálculo urinario. Además, la doctora Rosa Guillén expondrá en una conferencia el tema cristalurias, fundamentos y aplicaciones en el seguimiento de paciente litiásico como prevención de recaídas.
Y por último, Cristina, ¿qué otros temas va a haber? Tenemos entendido que hay un eje de enfermedades neurodegenerativas y predictores de anomalías en el embarazo.
Si bien desarrollar todo el temario del congreso llevaría el doble del tiempo ya utilizado, no puedo dejar de citar exposiciones como biomarcadores para el diagnóstico de demencia por el doctor Sergio Bernardini. El profesor Sergio Bernardini es un PhD, profesor de bioquímica clínica y biología molecular en el Departamento de Medicina Interna de la Universidad Tor Vergata en Roma, ha colaborado en la aplicación de técnicas moleculares y de proteónica en enfermedades neurodegenerativas y oncológicas. Y por último, el doctor Jean-Claude Forés, destacado académico, investigador y clínico, su interés como investigador se orienta al desarrollo de marcadores biológicos para el despistaje y diagnóstico de condiciones asociadas al embarazo y al periodo no natal. El doctor Forés ha presidido la Asociación de Médicos Bioquímicos del Quebec, la Sociedad Canadiense de Clínicos Químicos y el Comité Ejecutivo de la División Científica de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina del Laboratorio, IFCC. Es actualmente presidente de la Comisión de Investigación de la Universidad Laval y director científico interino del Centro de Investigación del Hospital Universitario de Quebec. Él fue elegido para brindar la conferencia de cierre del Congreso, Desórdenes hipertensivos en el embarazo, patofisiología y predicción temprana a través de biomarcadores. En suma, el programa y el nivel académico de los exponentes de este Congreso hacen que sea una oportunidad imperdible de actualizar conocimientos e información para aquellos profesionales y estudiantes que ejercen en el ámbito de la medicina del laboratorio. Los esperamos.
Perfecto, muchísimas gracias Cristina Cerveto. Recordamos 17 al 20 de septiembre de 2017, Cola Biocli en el Uruguay. www.colabiocli2017ui.com. Ahí va a estar y está toda la información para que puedan anotarse, inscribirse, participar, curiosear, todo lo que deseen en esa web para llegar a septiembre con el desarrollo de un colabiocli de lujo en el Uruguay. Gracias nuevamente, Cristina. Hasta la próxima.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti, que no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz. Ya lo ves, nada es igual, todo es frío si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Pero entiendo que el amor todo lo perdona y nunca se acaba. Corazón, ya lo ves, nada es igual, todo es vano si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablado y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Y una aurora con besos de tú. Dile que las noches no han callado, de amor hablado y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que sufrí.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Estamos en El Microscopio por la web infobioquímica.org.
o microscopio.
El doctor Aranda es bioquímico, director del Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro de Diagnóstico TCBA en Buenos Aires, Argentina. Es jefe de división del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Durán y coordinador del programa de pesquisa neonatal y de la red de laboratorios de la ciudad de Buenos Aires. El doctor Claudio Aranda nos informa sobre el simposio ALAC TCBA del 10 y 11 del corriente mes.
Se viene el simposio ALAC 2017. Para eso vamos a conversar con el doctor Claudio Aranda. Claudio, ¿cuándo y dónde se va a realizar este simposio?
El laboratorio de TCBA, de análisis clínicos, integra la red de laboratorios ALAC. ALAC tiene una modalidad de actualización, de capacitación, donde genera 3 reuniones anuales, donde los 60 laboratorios aproximadamente asociados participan activamente de esta actividad. En esta oportunidad, el laboratorio de TCBA es el organizador del evento número 118 de las reuniones científicas de la red de laboratorios de alta complejidad. Y en este caso, bueno, él toca las sedes en la ciudad de Buenos Aires, y se organiza en forma excepcional un simposio con invitados extranjeros y en una modalidad de 2 días de programa científico. Para el jueves 10 y viernes 11 de agosto en el Hotel Abasto de la Ciudad de Buenos Aires, Avenida Corrientes 3190. Y me parece bueno destacar que para esta organización de este evento tuvimos el apoyo de la Comisión Directiva de ALAC, del Departamento de Marketing, del Centro de Diagnóstico TCBA, los profesionales que tenemos un equipo de más de 20 bioquímicos, más la residencia bioquímica, y que además de todo eso, tanto los integrantes de la Fundación ALAC y los integrantes del Comité de Calidad participaron activamente en el armado de este programa.
Y este encuentro tiene un lema muy particular. ¿Cuál es?
Los temas que hemos propuesto para este evento, pensamos que son todos temas de relevancia que les aportan al laboratorio conocimiento, experiencias, gestión, implicancias en el diagnóstico de enfermedades crónicas, y creemos que todo esto le va a dar valor al laboratorio clínico. Por eso llamamos a este evento Liderando Procesos que Generan Valor para el Laboratorio Clínico.
Un dato no menor es que no es arancelado.
Sí, generalmente las actividades que hacemos de reuniones científicas de la red no son aranceladas, y en esta oportunidad hay costos relevantes para sostener una actividad 2 días en un hotel céntrico con 3 invitados extranjeros, pero por suerte tuvimos un acompañamiento y un fuerte apoyo de la industria del diagnóstico, que colaboró activamente para poder paliar y ayudar a que este evento sea de un libre acceso.
Claudio, hay como 6 grandes ejes. ¿Cuáles van a ser?
En el área de la gestión tratamos 2 temas. Uno, el tema de la calidad analítica, el impacto que tiene hoy la calidad analítica en las decisiones clínicas. En esa mesa vamos a hablar sobre costos de la no calidad, una experiencia relevante sobre la gestión de la calidad en red, y una charla sobre la medicina basada en la evidencia, impacto del laboratorio en las decisiones médicas. Y después otra charla sobre valores de referencia para el cambio de la estadística a la práctica diaria. Esa es una mesa redonda, y la segunda mesa redonda de gestión está relacionada con seguridad del paciente, donde estamos invitando a disertantes destacados con experiencias de laboratorios que han trabajado en este aspecto. Otro de los temas tiene que ver con 2 enfermedades crónicas que afectan a la población en general, que es el tema de la hemoglobina glicosilada, como un monitor central para el control, para el diagnóstico, para la prevención de la diabetes. Y otro es otra mesa redonda relacionada con la enfermedad renal crónica, donde la red ALAC desarrolló una amplia experiencia a través de un trabajo científico donde participaron cerca de 30 laboratorios de toda la República Argentina para investigar la prevalencia que tiene esta enfermedad en la población en general. Y después tenemos dos mesas redondas, una relacionada sobre la bioquímica clínica en el deporte y la otra está relacionada con innovaciones y cómo el diagnóstico molecular participa en la confirmación de enfermedades oncológicas como el cáncer de tiroides, el HPV, el virus de papiloma humano, para todo lo que es cáncer de cuello uterino y el estudio de las enfermedades neurológicas. Eso comprende el programa que hemos pensado para la comunidad bioquímica que trabaja en los laboratorios de análisis clínicos.
Y además de profesionales de primera línea en general, tienen invitados extranjeros. ¿Quiénes van a ser?
Tenemos tres invitados. Uno, la doctora Erna Lenters, que trabaja en el grupo europeo de estandarización de la hemoglobina glicosilada. Ella viene de Holanda. Y después tenemos dos invitados del país vecino de Chile. Una, la doctora Patricia Cepeda, que va a hablar sobre gestión de la calidad analítica en red. Y el otro, el doctor Carlos Vega Salinas, que va a hablar sobre seguridad del paciente en el laboratorio de análisis clínicos.
¿Y qué expectativas tienen? ¿Esperan muchos inscriptos?
Bueno, hasta el día de hoy, difundiendo este evento a través de las redes sociales, a través de las revistas científicas, los portales, los hospitales públicos, los hospitales de comunidad, estamos teniendo al día de hoy en más de 350 inscriptos.
¿Y los cupos son limitados o se pueden seguir inscribiendo?
El cupo es limitado, creo que estamos en un tope de hasta 400 profesionales por la capacidad del salón principal del Hotel Abasto. Creo que estamos cerca de llegar a ese máximo, ¿no?
¿Y dónde debieran contactarse para la inscripción?
Hay un link que está alineado con la página web de Teseva, que es el laboratorio organizador, que es teseva.com.ar, y ahí aparece un link para poder inscribirse y se despliega la planilla. Y además también puede entrar en la página web de ALAC, que es alac.com.ar, donde también hay vínculo entre las dos páginas para que se puedan inscribir. Creemos que estos temas que hemos planteado en estas seis mesas redondas son temas relevantes, son temas que los bioquímicos clínicos estamos todos los días tratando de trabajar sobre estos procesos para lograr una mejora continua, para tratar de mejorar hacia el paciente, hacia el médico y poder lograr que los laboratorios de alguna manera puedan mejorar su performance en cuanto al servicio, en cuanto a la calidad analítica y en cuanto a la seguridad del paciente y en relación al conocimiento de estos nuevos diagnósticos de enfermedades crónicas y diagnósticos o biomarcadores moleculares.
tcba.com.ar o alac.com.ar, los dos links vinculados para inscribirse en este simposio ALAC. 10 y 11 de agosto, Hotel Abasto, Salón Principal, Avenida Corrientes 3190, gratuito, liderando procesos que generan valor para el laboratorio clínico. Claudio Aranda, muchísimas gracias y mucho éxito en este encuentro.
Muchas gracias, Simona. Buenas tardes.
Ganate una beca de inscripción para el 72º Congreso de Bioquímica que se llevará a cabo del 22 al 25 de agosto en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires. Ingresás a infobioquímica.org. Buscas el banner del sorteo, completás todos los campos del formulario y luego lo envías. El sorteo se realizará el martes 1 de agosto de 2017 a las 13 horas de Argentina. Los ganadores serán anunciados en las redes sociales de infobioquímica.org. Se los contactará vía correo electrónico dentro de las 48 horas de realizado el sorteo y se les indicarán los pasos a seguir para realizar la inscripción al Congreso. Podrán participar profesionales y estudiantes avanzados de bioquímica o carreras afines de toda Iberoamérica. Las becas sorteadas son podrán ser utilizadas para realizar la inscripción al 72º Congreso ABA. Las mismas no podrán ser canjeadas por dinero. Para participar del sorteo se solicita un número de identificación personal, ya que solamente podrá rellenarse un formulario por persona.
Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento. Se entregan certificados de asistencia. Se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto LICOR. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario, IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFSC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
Because the things you say and the things you do surround me. While you were hanging yourself on someone else's words, dying to believe in what you heard, I was staring straight into the shining sun.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Ana María Sequera es licenciada en Ciencias Químicas con orientación en análisis biológicos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es especialista en bioquímica endocrinológica, recertificada en categoría de consultora por el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires y la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, de donde es miembro. También es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, la Asociación de Endocrinología Pediátrica Argentina y de la Endocrine Society. Es docente del curso de especialista en endocrinología de la Facultad Bioquímica de la Universidad de Tucumán, Argentina. Integra el Departamento de Bioquímica de SAEM desde su creación, siendo miembro del Comité Científico como representante del área bioquímica. Participa de la organización del programa del próximo Congreso de la SAEM. Patricia Rodríguez es bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, especialista en bioquímica endocrinológica y en docencia universitaria por la Universidad Tecnológica Nacional Argentina. Es bioquímica del Servicio de Bioquímica del Hospital Nacional, profesor Alejandro Posadas, y encargada del sector endocrinología y responsable del área RIA. Es docente en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad de Morón, miembro titular de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, donde coordina el Departamento de Bioquímica. Es full member of the Endocrine Society y miembro de la Sociedad Argentina de Osteoporosis y participa en calidad de asistente, disertante, comité organizador y científico de eventos nacionales e internacionales referentes a endocrinología. Ambas profesionales nos comentan sobre SAEM 2017.
Bienvenidas Patricia Rodríguez y Ana María Sequera a El Microscopio, hoy para presentar el Congreso SAEM 2017, Endocrinología y Metabolismo. ¿Cuándo y dónde se va a realizar?
El Congreso de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo se va a realizar del 1 al 3 de noviembre en el Palais Rouge, en la calle Salguero 1443 de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Y cuáles son los invitados extranjeros?
Cuenta con referentes internacionales y nacionales que abarcan temas de toda la endocrinología.
Va a haber diferentes invitados extranjeros ya convocados y confirmados. Está convocado el doctor Ashley Grossman de Inglaterra, la doctora Ana María Loisi de Italia, el doctor Ricardo Asís de Estados Unidos, la doctora Rosella Elisei de Italia, el doctor Lars Reckmark de Dinamarca y el doctor Kenneth Cusi de Estados Unidos también. El espíritu del Congreso es siempre abordar los distintos temas que involucran la endocrinología en todas sus temáticas, ya sea desde aspectos bioquímicos, aspectos de biología molecular, de diagnóstico y hasta de imágenes. Este Congreso va a tener una particularidad que no siempre se ha presentado y es tener un curso intracongreso referido al tema de imágenes en los 3 días que va a durar el Congreso.
Va a haber 6 conferencias plenarias.
Bueno, la primera conferencia plenaria a cargo del doctor Ashley Grossman de Estados Unidos y presidida por la doctora Esther Pardes va a ser sobre tumores neuroendocrinos, enfoque actual en el diagnóstico y tratamiento de tumores neuroendocrinos, pulmonares y digestivos.
Otra de las conferencias va a ser la que va a dar el doctor Ricardo Asís, de Estados Unidos. El presidente de la conferencia va a ser el doctor Gabriel Farag. Y el título va a ser ¿de qué hablamos cuando hablamos del síndrome de ovario poliquístico? Otra de las conferencias plenarias, a cargo de la doctora Rosella Elisei, de Italia, cuyo presidente va a ser el doctor Marco Zavalovich, actual presidente de nuestra sociedad, y cuyo título es Cambiando paradigmas, ablación de remanentes tiroideos.
Tenemos una conferencia a cargo de la doctora Ana María Loisi de Italia, presidida por el doctor Pablo Constanzo de Buenos Aires, sobre hormonas y oro. Y la conferencia a cargo del doctor Lars Lechmark de Dinamarca, presidida por la doctora Adriana Frigeri del Hospital Álvarez de Buenos Aires, hiperparatiroidismo primario hoy, enfoque, impacto en blancos clásicos y no clásicos y su manejo. Bueno, la última conferencia va a ser Enfoque actual y nuevas terapéuticas en esteatosis hepática va a estar a cargo de Kenneth Cusi de Estados Unidos y va a estar presidida por la doctora Mabel Grafiña.
En el programa figuran encuentros con el experto. ¿Cómo va a ser eso?
Esos encuentros en realidad están dirigidos a una interacción mucho mayor entre el disertante y el público, digamos, la gente que está convocada. Generalmente se plantean temas conflictivos, temas que, digamos, tienen debate, que no tienen grandes definiciones. De estos encuentros con el experto están convocados todos los invitados extranjeros. Las temáticas...
Hipoparatiroidismo, presente y futuro de una enfermedad poco jerarquizada, nuevos horizontes terapéuticos, por ejemplo, a cargo del doctor Lechmar de Dinamarca.
Y además de esos debates, va a haber tres controversias. ¿Cuáles van a ser?
El debate sobre el tema de la tiroglobulina, una propuesta, digamos, mía desde el comité científico, porque realmente es un tema que está en discusión, hay muchas visiones distintas, y una de las cosas que nos gustó plantearlo de esta manera, porque nos parece realmente mucho más enriquecedor, es que los moderadores son un bioquímico y un médico especialista en tiroides, con lo cual creemos que la discusión y el aporte que puede haber desde las dos visiones van a ser muy interesantes. Va a ser muy interesante cuál va a ser la opinión de los médicos frente a este tema que sigue estando en discusión.
Nosotros en la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo siempre se prepondera el orden bioquímico en diagnóstico y seguimiento de pacientes con patologías endocrinas, integrando estos equipos de salud y estos enfoques médico-bioquímicos multidisciplinarios.
Bien, va a haber también 15 simposios, presentación de trabajos, presentaciones de casos clínicos, pero me gustaría volver un poquito a lo que mencionaron antes, la originalidad del curso Intracongreso sobre imágenes en endocrinología, ecografía, resonancia magnética nuclear y TAC y medicina nuclear y PET.
En realidad el planteo ha sido especialmente porque se cree que el endocrinólogo obviamente no es un especialista en imágenes, pero dentro de ciertas áreas requiere de la formación, aunque sea mínima, de imágenes, y en especial en ciertas áreas conflictivas. Entonces se trató de elegir temas que tienen que ver con el diagnóstico por imágenes, pero que realmente justamente plantean esta cosa difícil a veces y donde muchas veces un informe de un estudio no es suficiente para darle el contexto necesario. No es un curso pensado para dar una formación importantísima en imágenes porque no está dirigido a eso, sino especialmente está dirigido a poder jerarquizar los distintos temas dentro de cada área y que puede generar conflicto o puede generar dudas cuando el especialista endocrinólogo recibe ese tipo de informes. Van a estar en los tres días de congreso y abordando las distintas áreas de la endocrinología y que involucren estudios de imágenes.
No es algo súper novedoso, desde ya no es bioquímico, pero en los últimos congresos de endocrinología internacionales en general sí se aborda el tema de las imágenes. De hecho, el diagnóstico por imágenes ayuda al médico, como lo ayuda el laboratorio, a arribar a un diagnóstico, a un seguimiento o a un tratamiento.
Nosotros en nuestra sociedad tenemos una característica que sabemos que no es lo más común y corriente en otras áreas de la medicina, y es que nosotros estamos convencidos de que integramos espacios multidisciplinarios, donde no es solamente el médico endocrinólogo, sino el bioquímico especializado en endocrinología, el aporte de imágenes y de otras áreas de diagnóstico complementarias. Sin una de ellas, sin una de las patas, digamos, necesarias, es como que la información es insuficiente.
Ahora, chicas, como si fuese un tráiler de una película que seduce al espectador para que vaya al cine, ¿por qué deberían asistir todos los profesionales?
Desde el comité científico hemos generado un programa realmente heterogéneo, con el abordaje de las distintas áreas de la endocrinología, convocados profesionales de altísima calidad y jerarquía, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, y donde además tiene un condimento que creo yo también es importante, o por lo menos a mí me seduciría concurrir, que no solamente está el abordaje desde los temas clásicos, sino que están abordados temas en cada una de las temáticas, desde la biología molecular, de la epigenética, el tema de imágenes, inclusive va a haber un simposio con el tema de drogas, porque consideramos que hoy en día la drogadicción no siempre declarada y abiertamente comentada al médico endocrinólogo, está presente en la sociedad. Y esto tiene una implicancia dentro de la endocrinología que creemos que no todos los profesionales están al tanto. Va a haber un simposio dirigido a estas temáticas porque consideramos que es el momento de poder clarificar algunos de estos temas.
Otro tema interesante que va a estar a cargo de la doctora Cecilia Fenili, que es bioquímica, va a ser cómo afectan los fármacos las determinaciones de laboratorio, porque los fármacos interfieren en las determinaciones de laboratorio.
Bien, ustedes como bioquímicas y miembros de la sociedad querían destacar el espacio que SAEM brinda a las actividades del Departamento de Bioquímica.
Nosotros tenemos dentro de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo un departamento de bioquímica que nuclea a bioquímicos especializados en endocrinología. Desde ese departamento nosotros trabajamos, hacemos trabajos para congresos, para simposios, organizamos nuestro propio simposio cada 2 años, un simposio internacional dedicado solamente a la bioquímica endocrinológica, pero siempre con un enfoque multidisciplinario, digamos que participan médicos y bioquímicos.
La sociedad no solamente tiene el departamento de bioquímica, sino que tiene departamento de todas las áreas que involucran la endocrinología, y una de las características que tiene el Congreso de SAEM es que dentro del Congreso hay presentaciones o llamados informes de departamento, que por supuesto elegido por cada departamento, y no siempre todos los departamentos participan. Por suerte, el Departamento de Bioquímica tiene el orgullo de haber participado desde su creación siempre con un informe de departamento en todos los congresos de SAEM, aportando distintas temáticas. Y en este caso, en este año, la propuesta nuestra de informe va a estar relacionada con unos nuevos anticuerpos llamados TCI, que tienen que ver con anticuerpos antitiroideos estimulantes del receptor de TSH.
Y en función de los encuentros anteriores, ¿qué expectativas tienen para este?
Muy buenas. O sea, creo que el programa que se ha generado en esta oportunidad tiene un gran aporte bioquímico. Va a ser el congreso que más bioquímicos tiene participando de este congreso, desde coordinaciones como de participación en conferencias o en distintos aportes en simposios. Y yo creo que eso es muy importante. Nos da el lugar que realmente la sociedad nos ha dado siempre, al igual que un médico. Nosotros somos socios titulares de la sociedad como los médicos, y eso creo que a veces tiene que ponerse de manifiesto también en un programa científico. Y creo que esta vez lo hemos logrado. Me parece que le da un aporte diferente, aparte de lo que, por supuesto, uno espera, que tiene que ver con la presentación de trabajos científicos, ¿no? Que la sociedad también lo jerarquiza mucho, dándole un espacio a presentaciones orales, que es importante.
Durante el congreso, además de conferencias y simposios, va a haber discusión de casos clínicos, que siempre estas discusiones son enriquecedoras para los médicos y para los bioquímicos.
Reiteramos, 1 al 3 de noviembre 2017, Palais Rouge, Salguero 1443, Ciudad de Buenos Aires. En www.saem.org.ar está la entrada a toda la información del Congreso SAEM 2017. Patricia, Ana María, muchísimas gracias. Todo el éxito para este Congreso SAEM 2017.
Bueno, muchas gracias, Silvana.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Estamos en el microscopio. Por la web, infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: la virulencia del VIH2 podría ser mayor de lo que se había estimado hasta ahora. Los datos sobre la supervivencia a largo plazo de los individuos con VIH2 son escasos, y esta podría ser la razón por la que sus efectos se han visto minimizados. El VIH2 se ha visto sobrepasado por el VIH1. Los dos virus, aunque actúan de forma similar, son genéticamente muy distintos. Los retrovirus tienen genes de tres tipos: POL, GAG y EMB. Los genes POL y GAG del VIH2 tienen una similitud de 60% con los mismos genes del VIH1, mientras que los genes EMB tienen solamente una similitud entre el 30 y 40%. Estas diferencias genéticas podrían explicar las diferencias en la patología y virulencia de los dos tipos de VIH.
Al microscopio.
Fiebre amarilla. La transmisión del virus de la fiebre amarilla continúa expandiéndose hacia la costa atlántica de Brasil en áreas que no eran consideradas en riesgo de transmisión antes de la revisión de la evaluación del riesgo, con el apoyo del Grupo de Asesoramiento Científico y Técnico sobre Mapeo de Riesgos para Fiebre Amarilla. A marzo de 2017, el estado de Río de Janeiro había reportado casos humanos confirmados de infección por el virus de la fiebre amarilla y episodias y casos humanos están siendo investigados en Sao Paulo. Estos informes son consistentes con el aumento de la actividad de la fiebre amarilla observada en otros estados como Espírito Santo y Minas Gerais, que comparten el mismo ecosistema, amplios bosques de hoja ancha, tropicales y subtropicales. Al 16 de marzo de 2017, no hay evidencia de casos humanos de fiebre amarilla transmitidos por Aedes aegypti, el vector que podría sostener la transmisión urbana de la fiebre amarilla.
O microscopio.
Aumento. Un tipo de infección bacteriana resistente a los antibióticos aumentó en 700% entre los niños y adolescentes estadounidenses desde 2007. Estas infecciones son provocadas por las bacterias Enterobacteriaceae, que son bacterias normales que pueden hacerse resistentes a múltiples medicamentos. Esas infecciones, que son difíciles de tratar, antes se limitaban a los hospitales, pero ahora se están propagando en la comunidad en general. Las infecciones se asocian con unas estadías más largas en el hospital y probablemente con un riesgo más alto de muerte. La resistencia a los antibióticos amenaza cada vez más la capacidad de tratar las infecciones pediátricas.
O microscopio.
Infecciones. Los casos de personas infectadas a la vez de tuberculosis y el VIH aumentaron 40% en Europa entre 2011 y 2015. El informe, en cuya elaboración participó también el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, resalta que la combinación mortal de ambas enfermedades pasó de 5.5% a 9% en ese lustro en la región europea, que comprende 53 países con una población de casi 900 millones. De los 27.000 nuevos casos estimados de coinfección en 2015, solo unos dos tercios fueron diagnosticados y cerca de 5.800 iniciaron un tratamiento con antirretrovirales con un éxito de 40%. Los infectados con ambos males tienen 7 veces más riesgo de que el tratamiento no prospere y 3 veces más posibilidades de morir que quienes solo padecen tuberculosis.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. El microscopio.
Agenda en el microscopio. Congreso Anual, Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, Hotel Panamericano, Buenos Aires, Argentina, 10, 11 y 12 de agosto de 2017. Webinar de la AACC sobre cómo elegir y evaluar soluciones de automatización química, 13 de septiembre de 2017. 23º Congreso, Colabiocli 2017 y 11º Congreso de Química Clínica en Uruguay, Punta del Este, Uruguay, 17 al 20 de septiembre de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. 11º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Málaga, España, 15 al 17 de noviembre 2017. Conferencia sobre citometría de flujo, Múnich, Alemania,
18 al 22 de septiembre de 2017. Conferencia de la AACC sobre espectrometría de masa, Filadelfia, Estados Unidos, 5 de octubre de 2017. IFCC, Point of Care Testing, conferencia satélite en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, 21 de octubre de 2017. 14º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica, Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, 20 al 22 de octubre de 2017. Administración de Laboratorio Clínico Inteligente, Impactos de Mejora de Sistemas de Calidad, IFCC, Durban, Sudáfrica, 22 de octubre, 23º Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. Conferencia satélite de biomarcadores de diabetes en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 26 al 27 de octubre 2017.
Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar.
Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Ya se terminó,
ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir.
Que no hay que llorar, que son cosas que pasan.
Yo siempre lloré por no reír,
pero no me queda más memoria.
Y no hay foto que quiera borrar.
Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir.
Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír.
o microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Cristina Cerveto, corresponsal del microscopio en Uruguay. A las doctoras Ana María Sequeira y Patricia Rodríguez de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo Argentina. Al doctor Claudio Aranda, coordinador del programa de pesquisa neonatal y de la red de laboratorios de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. A la doctora Susan Bradford, investigadora del Centro de Biología de Cáncer y profesora en la Universidad del Sur de Australia, Adelaida.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.